Tuforodebolsa.com, episodio 279. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa, la web donde tenemos cursos de bolsa online para aumentar la rentabilidad de vuestros ahorros y donde todos los que somos compartimos todo lo que sabemos. Primero, Paco, muy buenos días, ¿estamos por ahí?
Por aquí andamos, Paco.
Vale, ¿cómo tiene la voz lo primero, tío?
Bueno, mejor que ayer, pero espero que menos que mañana.
Este fin de semana ha hecho un esfuerzo titánico para hacer los resúmenes semanales, ¿eh?
Bueno, tampoco es que me haya ido la vida en ello, tío. Intento ir despacito y tal. Bien, mientras pueda ir hablando, me haga entender que es lo que yo pretendo, pues ahí vamos, poquito a poco.
Pues te felicito porque te ha hecho entender, la verdad es que muy bien. Permíteme, Paco, que dé las gracias a los compañeros que se han puesto en contacto conmigo para ver cómo estaba mi madre, desearle la mejor y pronta recuperación, y afortunadamente así ha sido. Ha recuperado, no sé cómo, macho, ha recuperado de una manera, lo sabes tú.
El poder del grupo, Paco Pepe.
¡Fua! Pero brutal, el poder del grupo. Y bueno, también, que no se nos olvide, Paco, nuestra solidaridad con los afectados de la Dana. Que lo vamos a decir todas las veces que nos acordemos. ¿Te parece bien, tío?
Me parece, yo me acuerdo muchísimo. Así que tendríamos que estar nombrándolos continuamente.
Muy bien. Y otra cosa, solidaridad a los afectados por estos apagones. Cuéntame, Paco, cómo has vivido el apagón del lunes pasado. Bueno, hace ahora ya 8 o 10 días, no, hace 15 días casi, 14. Y también el pasado lunes, lo de los trenes, que eso no te pillaron a ti. Eso no te pillaron a ti, pero el apagón creo que sí te pilló, ¿verdad?
El apagón como a todo hijo de vecino. ¿Cómo lo pasé yo? Pues con rubor, con vergüenza de pertenecer a un país que le ocurren estas cosas. Pero en fin, no nos metamos por ahí porque habría que hablar largo y tendido.
No, pero vamos a hablar, venga, vamos a ver. El tema del apagón. A mí no me pilló.
Ya, sí te he cogido vacaciones, además en las islas que no hubo apagón.
Es verdad. Yo estaba en Palma. Que es la primera vez, tío, es la primera vez que en todos los años que tengo hijos se preocupan por mí y por mi mujer. Estábamos ella y yo en Palma y precisamente regresamos de vuelo el lunes, ¿no? Fue el apagón aquí en la península. Entonces ellos estaban intentando contactar con nosotros y no podía. Entonces ellos se preocuparon por sus padres. La primera vez, Paco, la primera vez.
Eso emociona.
A mí me emociona, a mí.
Sí, pero preguntaban por su madre, Paco Pepe.
Bueno, sí. Cuando preguntan por el padre, es para decir, oye, papá, dime, hijo, que quería saber dónde está la mamá.
Exactamente. Así, además es así. El Día de la Madre es un día importantísimo.
Bueno, exactamente, este domingo pasado.
El Día del Padre, porque te llamas Pepe, si no, olvídate.
Ahí las dos.
No, hombre, no, la verdad que bien.
No, pero a mí me pilló, ya te he dicho, yo no me enteré prácticamente nada. Bueno, miento, sí, luego cuando en los vuelos hubo bastante retraso, un retraso, pues no sé, de 2, 3 horas aproximadamente, en el vuelo de vuelta a Alicante, y vuelos que habían para Barcelona estaban cancelados. Pero yo tenía internet, claro, es que no te lo viera, claro. Vamos a ver, mi mujer iba subiendo estados en el WhatsApp y cosas de esas, y estaba mi hija, y dice, pues sí que están estos preocupados con el apagón, estoy yo aquí preocupado de ellos, y mi madre subiendo estados y fotos en el WhatsApp. ¿Y tú qué? Cuéntame, ¿cómo lo pasaste, tío?
Pues yo, menos mal que tenía pilas y una radio antigua. Me pasé todo el día, pues mira, haciendo cositas con mi señora, yo allí juntitos los dos. Y haciendo jueguecitos, jugando Rubikub, jugando, pues, chico, leyendo, entretenido, y paz y tranquilidad. Y paz y tranquilidad porque tú te referirías a qué ocurre cuando hay un apagón con las órdenes de bolsa que tenemos, qué tal, y con las inversiones.
Va a ser que sí.
Me imaginaba que ibas por ahí. Pues no, no pasa absolutamente nada. Primeramente, todas las órdenes están puestas. Y si el mercado está abierto, pues lógicamente, y llegan a su valor, se cumplirán y punto. Por eso es muy importante tener siempre bien definidas las salidas o stop loss, o incluso los stop profits, es decir, los stop por beneficios o los stop por pérdidas. Sabes tú que lo hemos definido, lo decimos una y otra vez. ¿Eso qué te permite? Por lo que me permitió a mí el lunes, estar tranquilamente en casa, escuchando las noticias de qué pasa aquí, qué pasa en Madrid, qué pasa en Sevilla, qué pasa. Y paz y tranquilidad con lo que respecta a las inversiones.
Es decir, tú no te has preocupado por si el broker se había apagado, si tus órdenes no se cumplían, ninguna cosa de esas, ¿verdad?
No, encima mi broker no es español, con lo cual no le afecta el apagón. Yo tengo mis órdenes, no están, digamos, físicamente en España, sino que están en los servidores de las bolsas respectivas. Si yo tengo una acción de Nueva York o una acción de Frankfurt o lo que sea, mi orden no está aquí en mi ordenador de Alicante, evidentemente.
Me la has dejado votando, Paco. Y si el broker está en España, ¿qué pasa? ¿Que sí corre el riesgo?
No, 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 porque depende si el broker está en España, pero el broker habrá lanzado esa orden al mercado que corresponda.
Ah,
Y
vale.
lógicamente se ejercerá en el mercado que corresponda. Y tú, cuando vuelva la luz, habrás comprado o has vendido, si es que no tiene más.
Y quiero pensar que el broker tendrá un generador, ¿no? Están los ordenadores encendidos.
Hombre, claro que sí. Tú ten en cuenta que un mercado, pues yo qué sé, imagínate Wall Street o el Nasdaq o lo que sea, pues pasa como un hospital. Tienes que tener todo esto solventado, porque lógicamente ahí hay mucho entresijo por en medio. Estas operaciones normalmente no nos tienen por qué preocupar.
Vale, Paco, ya hemos dicho que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Lo digo ahora, y que tenemos un sponsor que es ProRealTime, que es una plataforma de graficación, que bueno, que vosotros podéis elegir ahí uno de los brokers que tiene, que en este caso nosotros tenemos, como tú has dicho, Interactive Brokers. Y nos dice que tenéis que llevar cuidado con los ahorros, ¿vale? Tema, Paco, en el apagón, las órdenes que están puestas, pero ¿se pueden poner más órdenes? ¿No se pueden poner?
No, porque yo, por ejemplo, no pude conectar el ordenador en ningún momento. Mi móvil tampoco funcionaba y puede que funcione tu móvil, pero resulta que si tu broker no está conectado, también tiene el apagón o lo que sea, pues lógicamente esa orden nunca va a llegar. Normalmente, por eso digo, hay que tenerlo todo previsto. Previsto que es cuando yo entro en una operación, tengo que tener controlada mi salida y las pongo en el mismo momento. Y a partir de ahí, no digo que a vivir feliz, pero sí, por lo menos tranquilo. No te va a pasar nada anormal como consecuencia de un apagón, ¿entiendes?
Ese podría ser el único kit de supervivencia que, financiero que podríamos decir, recomendar, tener las órdenes de stop siempre puestas por si pasa lo que ha pasado, ¿no?
Sí, vamos, que yo ni me preocupé. Yo al día siguiente, lógicamente, cuando me vino la luz, que me vino a las 10 de la noche, ¿no creas tú? Estuve ahí casi 10 horas. Pues miré cómo habían terminado los mercados y tal y qué cual. Y bueno, dije, bueno, tampoco ha ocurrido nada extraño ni nada extraordinario. Por lo tanto, entiendo que mis órdenes estarán donde yo las puse y en el momento que las puse. Y efectivamente, así fue.
Pues dicho lo cual, Paco, lo del apagón lo hemos comentado aquí en unos minutos, cómo nos ha ido. Otra cosa, Paco, un tema de, no sé, mucha gente lo piensa, el tema de los bancos. ¿Cómo ganan dinero los bancos, Paco? ¿Nos puedes dar dos o tres tics de cómo ganan y también cómo pierden dinero los bancos?
Yo creo que es un tema que casi la mayoría lo entiende, pero primeramente por una cosa sencillita, por diferencial de tipos de interés, lo que se llama margen de intermediación. Ese es, digamos, que es la fuente principal de ingresos de un banco. Me das tu dinero, lo tienes en la cuenta corriente, te lo pago o no te lo pago.
Afloja la intensidad de voz, que no quiero que te me estropees, Paco.
No, no te preocupes. Yo lo que hago es a tu dinero le pago muy poquito y lo presto a quien me pague mucho más.
Vale.
Tú que tienes depósitos, cuentas corrientes, etcétera, le pago un interés bajito. Y después hago un hipotecario y cobro, lógicamente, bastante más, 4 o 5 veces o más, lo que te pago a ti. Y en esa diferencial, en ese margen de intermediación, por ahí la verdad es que se gana un buen beneficio.
Vale, ese casi todo el mundo se lo puede imaginar. Otro también que también se puede imaginar en el cual los bancos viven de ello.
Pues las comisiones.
Eso que nos gusta a todo el mundo, ¿no?
Sí, lo que nos encanta. Gastos de mantenimiento, comisión de una transferencia, comisión por no hacer nada, porque
Sí,
claro,
está claro.
obviamente cada vez el trabajo lo haces tú, los bancos no hacen absolutamente nada y encima te cobran. Lo que pasa es que tiene una gran ventaja, es que tú no vas a ir con el dinero a la empresa de la luz a pagar, a la del agua a pagar, a la del otro a pagar. Las tarjetas, pues cada tarjeta que utilizas, ellos llevan su parte de comisión, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, hay la tira. Y todo aquello que veas tú con letra pequeñita, todo eso lleva una comisión escondida, Paco Pepe.
Ah, sí. Pues son tres folios o cuatro folios por cada operación.
Pues fíjate si hay comisiones metidas ahí. Además, ten en cuenta otra cosa, que el dinero no es tuyo, es un préstamo que tú le haces al banco. Es que es increíble. Si te lees la letra pequeña, te pegas un tiro. Pero bueno, pasa nada. El banco te dice que no te da tu dinero, es como alguien al que le has prestado que no te lo devuelve. Es curioso.
Pero Paco, vamos a ver, ante esto que me has dicho, ¿son necesarios los bancos? ¿Tienen que estar? ¿No tienen que estar?
Hombre, yo creo que tal cual está la vida hoy orquestada, los bancos son necesarios. Por eso se llaman intermediarios financieros, es que están en todas. En algunas, pues podrías suprimirlos, pero a la hora de mover dinero, los precisas hoy por hoy y mientras no cambien las cosas. Está claro, todo, nada en el mundo es al 100% imprescindible. Y todo puede ser prescindible, entre ellos los bancos.
Madre mía, los prescindibles los bancos, Paco, seguro.
Hoy por hoy, tal cual está montado el sistema, no. Pero, oye, nunca se sabe, Paco Pepe.
Bueno, de hecho, las criptomonedas se crearon con el objetivo de la descentralización, pero no veo yo muy bien el mundo este de las criptomonedas prestándolas para comprar una hipoteca, ¿o sí?
No, bueno, en principio no, bueno, pero si tú haces un contrato inteligente y tú y yo nos compramos y nos vendemos una cosa, mira, en principio no hace falta ni el notario.
Está porque la blockchain es notario, exactamente.
Todo es prescindible y todo es imprescindible. Si tú vas por lo que tienes hasta hoy, lógicamente necesitas un banco, necesitas un notario, necesitas un registro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues si tú te tienes que defender legalmente, precisas de todas esas figuras para poder defender tus derechos, digamos así. Pero todo es susceptible de cambio, incluso los bancos.
Cuéntame cosas, Paco, de la banca de inversiones, porque eso también es otra forma de ganar dinero que tienen los bancos, ¿no?
Hombre, claro, los bancos invierten además por su cuenta. Invierten en bonos porque están obligados incluso a ello, en bolsa, en derivados, en divisas. Y hay veces que lo hacen bien y hay veces que meten la pata hasta el corvejón.
¿Manipulan el mercado?
Bueno, yo no me atrevo a tanto, Paco Pepe, pero yo, por ejemplo, te puedo decir que un producto estructurado, por ejemplo, que se daba y se sigue dando, creo, que te dice, mira usted, yo le digo que es Telefónica, en Santander, por decir, no
Sí.
hagas caso, estoy diciendo tres, y Hidroeléctrica, Iberdrola, perdón, si sube la cotización de las tres y tal y que cual en los próximos trimestres, le pago un 7%. Si alguna de ellas baja de más del 15%, bueno, entonces usted tendrá que venir obligado a pagar no sé qué, no sé cuántos. Sus productos estructurados los manejan ellos. Cuando llega el vencimiento, cogen una, le bajan la cotización y a ti ya no te pagan el tipo de interés.
Y eso, para eso utilizarán las opciones financieras, ¿no?
Claro, evidentemente todas las operaciones ellos las tienen todas protegidas. Utilizan opciones, utilizan estructurado, utilizan derivados de todas, todas. Pero que no voy a poner aquí a explicar qué es lo que hacen o dejan de hacer. Lo que sí que te digo es que pueden ganar y pueden perder. En los derivados que ellos montan, perdón, en los estructurados que ellos montan, ellos no pierden dinero nunca porque los manejan y hacen lo que les pasa por la nariz con ellos. En ese tipo de producto, en otros también, ¿no? Y ahora, por ejemplo, le voy a usted a garantizar el capital. Pues claro, yo le garantizo lo que haga falta. Dentro de 5 años le tengo que garantizar el capital por el momento. O sea, no, usted no ha perdido. Digo, ¿cómo que no ha perdido? Tengo 5 años, aquí tengo mi mismo dinero de hace 5 años con una inflación por en medio. Pero bueno, eso simplemente no tener idea de qué es lo que no debes de hacer a la hora de invertir a través de. Ya no digo un banco, digo un banco, digo un gestor, digo cualquier cosa. Hay productos que hay que entender y que hay que ver que no son buenos para nosotros, sí para el que lo emite.
Has dicho perder dinero. ¿Cómo crees tú que pueden perder dinero los bancos, por ejemplo, aparte de la, obviamente, de la morosidad, que ya sabes tú que en el 2008 se disparó la morosidad de impago de hipotecas y cosas de esas? ¿Cómo crees tú que pueden palmar dinero, Paco?
Hombre, como bien has dicho, la morosidad, es decir, si yo presto y después no me devuelven. Mal asunto. Después tienen las inversiones que acabamos de comentar. Ellos se invierten el dinero, el suyo y el de otros. Por ejemplo, si compran bonos que han comprado al 1 o al 2% y suben los tipos como han subido al 3 o al 4%, eso es pérdida de principal. Por lo tanto, ahí tienen una pérdida latente importante. Si tú has invertido en divisas y resulta que te ha ido al revés, pues tienes una pérdida importante. Y después, ya el colmo de los colmos es que se corre el rumor de que tú no estás bien.
Sí, que está.
Que estás tocadito, has tenido que pedir un crédito a tal para salvar la liquidez del banco y tal. Lo que faltaba, las colas que se te ponen ahí delante de la ventanilla.
Corralito.
El correcto, pidiendo el dinero es impresionante. ¿Y eso qué puede hacer? Que un banco se vaya al garete, porque un banco no tiene el dinero físico de todos sus clientes ahí. Tiene una parte, como tú puedes imaginar, es mínima y ridícula. Cuando tú exiges, oye, ¿y qué hay de lo mío? Pues lo tuyo, oiga usted, pues no lo tengo.
No, de hecho, tú si quieres hacer una retirada importante de dinero en una entidad financiera, tienes que avisarlo con el día de antelación para que la propia entidad llame a los pistoleros que llaman ellos, a saber, o la compañía de transporte de dinero que sea, para que te lo traigan. Entonces, al día siguiente lo puedes tener, porque ellos suelen tener un coeficiente de ventanilla, creo que lo llaman, coeficiente de caja muy pequeño, solamente para el tema de operaciones diarias.
Sí, ellos saben perfectamente qué es lo que sus clientes de media pueden utilizar. A lo mejor un día se les dispara por arriba o se les dispara por abajo, pero muy poquito. Lo
Exactamente.
tienen todo bastante controlado. Pero sí, recorre el rumor y Paco Pepe está a punto de entrar en quiebra. No veas la cola que se te pone ahí en la oficina.
Totalmente, tío.
Por eso te digo. Y entonces ahí cuando se produce, es decir, hay rumores que sí que pueden producir precisamente lo que dice el rumor, que te vayas al garete.
Y otra cosa, Paco, ¿qué pasa con los tipos de interés? Porque a los bancos también los tipos de interés también les fastidia, ¿no? Cuando hay un movimiento de tipos de interés, ¿no?
Lógicamente, lo acabamos de decir, los tipos de interés estaban bajísimos,
Su rentabilidad es menor, claro.
incluso llegaron a estar en negativo hace 3 o 4 años, tampoco hace falta tanto. Después, la inflación se dispara, suben los tipos. ¿Qué ha ocurrido? Que tú has comprado bonos y deuda pública, lo has comprado a un tipo de interés del 1 o el 2%, por poner una cifra.
Sí.
Y resulta que ahora están al 4 o al 5. ¿Qué pasa? Porque tus bonos valen la mitad de lo que valían, por lo tanto, son pérdidas latentes en la cuenta de explotación.
Así es.
Y bueno, si aumentan los tipos de interés, lógicamente, a la hora de pedir préstamos se van a pedir menos.
Está claro.
Menos hipoteca, menos tal, por lo cual tú menos negocio. Bien, es verdad que el poco que haces lo haces con más margen.
Pues Paco, a margen también que se nos olvida el tema de las sanciones, los pepinazos que le puedan dar a los bancos, que eso es lo que menos les duele, una forma que también de perder dinero por parte, digamos, la autoridad gubernamental o la defensa del consumidor.
Si me he llevado 10.000 millones y tengo que pagar 2.000, pues todavía me quedan 8.000 en el bolsillo.
Sí, te habrá quedado alguna suerte.
Creo que no es el caso.
No, yo creo que no es el caso.
Tampoco los pongamos tan malos.
Pues Paquico, gracias por todo, gracias por el esfuerzo y vamos con el reto de los 200, los 300 euros, que tenemos que empezarlo ya, ¿eh? Ya se han pasado estas fiestas, ya se ha pasado todo.
Sí, vamos, ya el día 16 empezamos.
Exactamente. Y a seguir con acusaciones, que lo hemos parado también en esta fiesta y por la voz.
Exactamente.
Venga, máquina, un abrazote.
Otro para ti.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.